En los tiempos patriarcales de Abraham, el valle del Jordán era de riego como el huerto de Jehová. En ese hermoso valle fue donde Lot decidió establecerse cuando fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Esto escrito está en Génesis, capítulo 13, versículos 10 y 12. Pero al ser destruidas Sodoma y Gomorra, las ciudades de la llanura, la región de en derredor se transformó en un desierto desolado y llegó a formar parte del desierto de Judea. Sin embargo, subsistió una parte del hermoso valle con sus manantiales y sus arroyos vivificantes para alegrar el corazón de los hombres. En ese valle, rico en campos de cereales y vergeles de palmeras y otros frutales, las huestes de Israel habían acampado después de cruzar el Jordán desde la margen oriental hacia la margen occidental en su conquista de Canaán. Y habían gozado allí por primera vez de los frutos de la tierra prometida. Delante de sí tuvieron las murallas de la fortaleza pagana de Jericó, centro del culto de Astarté, la más vil y degradante de todas las formas cananeas de la idolatría. Al mando de Josué, el hombre escogido por Dios, pronto fueron derribadas sus murallas y muertos sus habitantes, y en ocasión de su caída, se hizo en presencia de todo Israel esta solemne declaración: Maldito delante de Jehová el hombre que se levantare y reedificare esta ciudad de Jericó, en su primogénito eche sus cimientos y en su menor asiente sus puertas. Escrito está en Josué capítulo 6, versículo 26. Esta parte de la historia sagrada ya la estudiamos exactamente el 1 de enero del año 2022 y se titulaba La caída de Jericó. Ahora, transcurridos 5 siglos, unos 500 años desde entonces y ahora en tiempos del profeta Eliseo, aquel lugar seguía desolado y maldecido por Dios. Aún los manantiales que habían hecho tan deseable la residencia en aquella parte del valle sufrieron los efectos de la maldición. Ah, pero en los tiempos de la apostasía de Acab, cuando el culto de Astarte revivió por influencia de la malvada Jezabel, Jericó, antigua sede de ese culto, fue reedificada, pero a un costo espantoso para quien lo hizo. ¿Quién fue? Ese fue Hiel de Betel, quien desafiando la orden divina reconstruyó a Jericó. Y entonces en Abirán su primogénito echó el cimiento y en Segub su hijo postrero puso sus puertas, conforme a la palabra de Jehová. Por tanto, ambos hijos murieron. Esta ciudad reconstruida de Jericó será el escenario de la lección que hoy, sábado 24 de junio de 2023, tendremos como la lección número 146 de la historia sagrada titulada El Ministerio de Eliseo, parte 1. Feliz y bendecido sábado. Sean todos muy bienvenidos.
Amén.
Amén.
Feliz sábado para todos.
Gracias, señora Milenita, Anita. Feliz sábado para todos también. Gracias.
Amén.
Amén.
Muy bien, demos inicio a nuestro servicio en esta mañana, entonando las estrofas del himno Nítido Rayo. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mateo 5:16.
Nítido rayo por Cristo yo quiero siempre ser. Un todo quiero agradarle y hacerlo complacer.
Nítido rayo por Cristo, nítido rayo seré.
Katy, no se les escucha, aunque vemos que tienen el micrófono abierto. A Cristo quiero acercarme en mi temprana edad. Por siempre quiero amarlo y hacer su voluntad. Un nítido rayo, nítido rayo por Cristo. Un nítido rayo, nítido rayo seré.
Nítido rayo en tinieblas deseo siempre ser. Almas perdidas a Cristo anhelo conducir. Un nítido rayo por Cristo. Un nítido rayo. Nítido rayo seré.
Una mansión en el cielo fue Cristo a preparar, y cuando venga a buscarme, con él iré a morar. Nítido rayo por Cristo, nítido rayo seré. Amén.
Amén.
Amén. Gloria a Dios.
Amén.
Amén.
Muy bien, pidamos la bendición de nuestro Padre Celestial para esta reunión. Quien así lo desee puede elevar una oración. Y mientras tanto, pongámonos reverentemente para orar, cantando Mis Ojitos Cerraré.
Mis ojitos cerraré, reverente así, mientras oro a Jesús en el cielo allí.
Señor Dios, Rey del Cielo, Padre de la Eternidad, aquí estamos, Señor, delante de tu presencia para darte gracias, Padre amado, por este nuevo día. Gracias, Señor, por poder disfrutar tus horas santas, Dios, Rey del Cielo, delante de tu presencia y reunidos en familia, Señor. Hoy más que nunca queremos pedirte, Dios, Rey del Cielo, para que abras nuestro entendimiento para escuchar tus palabras, Señor, para grabarlas en nuestro corazón, Dios, Rey del Cielo, y poderla transmitir a todo aquel que la necesita, Señor. Te pedimos y te entregamos por cada uno de los pequeños que están aquí reunidos, Señor, para que los llenes de tu gracia, de tu amor y de tus bendiciones. Y a los padres que los acompañan, Dios Rey del Cielo, de la sabiduría infinita de tu amor, Señor, para poderles, Dios Rey del Cielo, guiar por el camino correcto. Gracias por este bello día, Señor, estamos en tus manos. Guárdanos y bendícenos, te lo pedimos, Padre amado, en el santísimo nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén, Señor.
Amén.
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 Amén. Amén. Muchas gracias, querida Luisa.
Muy bien. El texto bíblico de apertura para esta mañana lo encontramos en Mateo 5:13 y dice: Vosotros sois la sal de la tierra. Amén.
Amén.
Muy bien, en este momento y para la gloria de Dios, Isaac quiere cantar Mi Dios es tan grande.
¿Ahí me escuchan?
Sí, sí, te escuchamos.
Mi Dios es tan grande, tan fuerte y poderoso, que todo lo puede hacer. es tan grande, es tan fuerte y poderoso, que todo lo puede hacer. Cañas son de valles también, estrellas están más allá.
Las montañas, otra vez.
Son de
las
montañas, son de
hilos.
Valles también, estrellas están más allá.
Las estrellas y
los valles no, también.
Y las
también.
Y las,
flor, y las flores también.
Amén.
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 Te bendiga, Isaac, y que siempre recuerdes que Dios es grande y poderoso. Y que todo lo ha hecho para el bien de sus criaturas, incluyéndote a ti, a quien te ama con todo el corazón.
Amén.
Amén. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Primera de Juan 5:13. Ha llegado el momento para que juntos repasemos de manera ordenada la santa y justa eterna ley de Dios.
Primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí.
Segundo mandamiento, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ella ni la honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia millares a los que me aman y guarden mis mandamientos.
Tercer mandamiento, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no era por inocente a Jehová que tomara su nombre en vano.
Cuarto, acuérdate del día sábado para santificarlo. Seis días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, y su extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el séptimo día, por tanto, Jehová bendijo el día sábado y lo santificó.
Quinto
mandamiento, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da.
Sexto mandamiento, no matarás.
Bien.
Séptimo, no hurtarás. No cometerás adulterio.
Séptimo, no hurtarás.
Noveno, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio.
Décimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén.
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 En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. Primera de Juan 4:9. Cantemos este corito, el amor de Dios es maravilloso.
Muy bien, y es el momento para que cada uno se sienta en libertad de cantarlo. Entonces, eso sí, lo vamos a hacer de manera ordenada. Todos pueden participar y quien lo desee puede comenzar a cantar este cantico.
El amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso,
tan grande es
el amor de Dios,
tan alto
que no puede estar
arriba, profundo que no puede estar abajo de él. Tan ancho que no puede estar afuera de él. Tan grande que el amor de él.
El amor de Dios es maravilloso. El amor de Dios es maravilloso. El amor de Dios es maravilloso. Tan grande es el amor de Dios. Tan alto que no puede estar arriba de él. Profundo que no puede estar abajo de él. Tan ancho que no puede estar afuera de él. Tan grande es el amor de Dios. El amor de Dios es maravilloso. El amor de Dios es maravilloso. El amor de Dios es maravilloso. Tan grande es el amor de Dios. Tan alto que no puedo estar arriba de él. Profundo que no puedo estar abajo de él. Tan ancho que no puedo estar afuera de él. Tan grande es el amor de Dios.
El amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso, tan grande es el amor de Dios, tan alto que no puedo estar arriba de él, profundo que no puedo estar abajo de él. Tan ancho que no puede estar afuera de él. Tan grande es el amor de Dios.
El amor de Dios es maravilloso. El amor de Dios es maravilloso. El amor de Dios es maravilloso, tan grande es el amor de Dios, tan alto que no puede estar arriba de él, profundo que no puede estar abajo de él, tan ancho que no puede estar afuera de él, tan grande es el amor de Dios.
El amor de Dios es maravilloso,
el amor de Dios es maravilloso,
el amor de Dios es maravilloso.
Tan grande es el amor de Dios, tan alto que no puedo estar arriba de él, profundo que no puedo estar abajo de él, tan ancho que no puedo estar afuera de él. Tan grande es el amor de Dios.
Amén.
Amén. Amén. Ya todos hemos recordado que el amor de Dios es maravilloso y como siempre hoy vamos a estudiar una lección que nos demuestra que realmente el amor de Dios es maravilloso, que es misericordioso y compasivo aún con el que no lo merece. Muy bien, vamos a dar inicio a nuestras lecturas en esta mañana. La primera de ellas se encuentra en el libro de Profetas y Reyes, página 173. Quien lo desee puede llevarla a cabo.
No lejos de Jericó, en medio de vergeles frutíferos se hallaba una de las escuelas de los profetas y allí se dirigió Eliseo. Después de la ascensión de Elías, mientras estaba entre ellos, los hombres de la ciudad se acercaron al profeta para decirle: he aquí, el asiento de esta ciudad es bueno, como mi señor ve, mas las aguas son malas y la tierra enferma, el manantial que el año anterior había sido puro y comunicado vida, pues contribuía mucho a abastecer de agua la ciudad y la región circundante ya no podía usarse. Profetas y Reyes, página 173. Amén.
Amén.
Amén. Muchas gracias, Miguelito.
Amén.
En la lectura. Pregunta, niños y niñas. ¿Cómo eran las aguas de Jericó en tiempos del profeta Eliseo?
Malas y tenían enfermedades.
Malas y enfermas. Así es. Las aguas de Jericó en tiempos del profeta Eliseo eran malas, dice el registro sagrado. No podían usarse ni para consumo humano ni para riego de los campos, porque dice el relato sagrado que esas aguas habían enfermado la tierra. ¿Por qué eran malas esas aguas? Ah, esas aguas eran malas porque la ciudad de Jericó había recibido una maldición divina cuando en tiempos de Josué había sido destruida porque era el centro del culto de Astarté. Y ya vemos que Astarté era la más vil y degradante de todas las formas cananeas de la idolatría. Y fue justamente en tiempos de la malvada Jezabel que, desafiando la sentencia divina, aquella ciudad fue reconstruida y el culto de Astarté revivió. La maldición no había cesado. Por tanto, su tierra no era fértil como una vez lo había sido, ni sus aguas eran saludables. Ahora, ¿quién era Astarté?
Astarté en fenicio, Astartí, es la asimilación fenicia cananea de una diosa mesopotámica que los sumerios conocían como Inanna, los acadios, asirios y babilonios como Ishtar y los israelitas como Astaroth. Representaba el culto de la madre naturaleza, a la vida y a la fertilidad, así como la exaltación del amor y los placeres carnales. Con el tiempo, se tornó también en diosa de la guerra y recibió cultos sanguinarios y sexuales de sus devotos.
Entonces, esta diosa representaba el culto a la madre naturaleza, a la vida y a la fertilidad. Nosotros, niños y niñas, no estamos llamados a adorar ni a rendir culto a la naturaleza, ni tampoco a la fertilidad, a una flor o a un árbol, o a un fruto. Nosotros hemos sido creados por un Dios vivo y eterno que hizo los cielos, la tierra y creó la naturaleza. Es a ese Dios creador a quien nosotros debemos adorar y a quien nosotros debemos rendir culto y alabanza. Tampoco consiste en hacernos una imagen o una semejanza de quién es ese Dios, porque no le hemos visto. Es un Dios excelso, supremo y omnipotente que nuestros ojos no pueden ver. Por lo tanto, no necesitamos hacernos imágenes, ni esculturas, ni semejanzas del Dios que habita en los cielos. Lo único que nosotros tenemos que hacer es arrodillarnos humilde y sinceramente en su presencia, invocarle a Él a través de su Hijo, pedirles la influencia de su Santo Espíritu, agradecerle por las múltiples bendiciones que nos depara, también rogarle por nuestras necesidades, especialmente las que atañen con la vida espiritual y con el desarrollo de nuestro carácter. ¿Qué significa eso? Pedirle que nos ayude a ser obedientes, diligentes, atentos, cordiales, corteses, amables, a desarrollar todas las virtudes y los dones que el Espíritu Santo quiere derramar sobre los hijos de Dios, que nos ayude a temerle y a guardar sus mandamientos. Y es allí de rodillas, elevando nuestra mente y nuestro corazón hacia Él, pero no haciéndonos imágenes como nosotros debemos adorarle. Por lo tanto, la representación de esta diosa era profusa en numerosos objetos ornamentales, en cerámicas, en joyas, en cuadros, en pinturas, en vitelas, y esto denotaba la gran devoción que la gente de Jericó tenía hacia ella, despreciando y deshonrando al Creador, al Dador de la vida, al que envía el sol sobre buenos y malos, y también las lluvias sobre justos e injustos, al que hace que la tierra produzca sus frutos para sustentar a todas sus criaturas, al creador de todo lo que es y existe, al creador, al único Dios vivo y eterno. Ese era el culto que se practicaba en Jericó. En tiempos de Josué, por eso fue destruida la ciudad, pero reedificada en tiempos de Acab por Jezabel y por los que, incitados por Jezabel, en este caso Yael, y entonces allí se seguía practicando este culto, y la maldición continuaba sobre esta ciudad. Esta diosa estaba relacionada con el planeta Venus, y era venerada por los cananeos, también por los filisteos y por los fenicios. Tuvo templos, muchos que se erigieron en su honor, como los que habían en Ascalón. También Salomón, el rey Salomón, había erigido uno en Jerusalén cuando contrajo matrimonio con mujeres de estas de Canaán. Y ese templo perduró por 400 años. Y Dios, soportando la maldad, soportando la iniquidad, soportando la idolatría. Recordemos que adorar imágenes en niños y niñas quebranta el primero y el segundo mandamiento. El primero, que nos dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y el segundo, que no nos hagamos imágenes ni semejanzas de lo que hay arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Mucho menos que nos inclinemos ante ellas, ni las honremos. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios fuerte, celoso, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que le aborrecen. Ah, pero promete que hace misericordia a millares, a los que le aman y guardan sus mandamientos. Jericó en tiempos de Josué era una ciudad impía, por eso fue destruida. Y ahora en tiempos de Eliseo continuaba siendo impía, ciudad idólatra entregada al culto de Astarté. Muy bien, leamos ahora en Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 19.
Y los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo: he aquí el lugar en donde está colocada esta ciudad es bueno, como mi señor ve, mas las aguas son malas y la tierra es estéril. Segunda de Reyes 2, 19. Amén.
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 Amén, muchas gracias. ¿Qué significa la expresión "el lugar donde está colocada la ciudad es bueno"? Bueno, eso será difícil responder para los niños, entonces vamos a explicarlo. Jericó está situada a tan solo 8 kilómetros de la margen occidental del río Jordán, a 9 kilómetros al norte del Mar Muerto y a 30 kilómetros al nororiente de Jerusalén. Era virtualmente la llave de todo el país. Su posición era muy importante y privilegiada. Por ello se dice que el lugar donde estaba la ciudad es bueno, pero su tierra y sus aguas no lo eran. Entonces, ¿qué lección podemos nosotros aprender de esto? Bueno, De igual modo que Jericó estaba ubicada en un lugar bueno, pero no era una ciudad buena, ni sus aguas ni su tierra eran buenas, muchos de nosotros podemos estar hoy viviendo en un lugar que es bueno, según nuestra propia manera de pensar. Un lugar donde hay oportunidad para hacer dinero, para aprender muchas cosas, unas buenas, otras no tan buenas. Un lugar propicio para comprar y vender. Un lugar donde podemos disfrutar de los avances tecnológicos, donde todo fluye rápida y aceleradamente, donde se vive activamente las 24 horas del día. Lugares donde no se duerme. Unos viven de día, otros viven de noche, pero donde siempre hay actividad, donde no queda tiempo para pensar qué debo hacer para ser salvo. Un lugar cuya tierra está enferma y cuyas aguas son malas. Es decir, estamos en un lugar que ofrece comodidades, muchísimas comodidades, pero donde el agua, la fuente de vida, está contaminada. Un lugar donde las percepciones morales y espirituales se adormecen bajo la influencia de muchos dioses. Donde habrá sed constante, porque la presencia del alto y sublime que habita la eternidad no se solicita y mucho menos se acepta. Un lugar donde la sed no se apagará porque no se ha bebido de aquella agua que el Señor Jesús ofreció a la mujer samaritana, y cuyo relato escrito está en el libro de Juan, capítulo 4. Específicamente en los versículos 13 y 14 dice, cualquiera que bebiere de esta agua, refiriéndose el Señor al agua que se sacaba del pozo de Jacob, volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, dijo el Señor Jesús, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Veamos entonces, ¿qué fue lo que hizo Eliseo? Leamos en Segunda de Reyes, capítulo 2, versículos 20 al 22.
Entonces Eliseo dijo, traedme una vasija nueva y poned en ella sal, y se la trajeron, y saliendo él a los manantiales de las aguas, echó dentro la sal y dijo, así ha dicho Jehová, yo sané estas aguas, y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad, y fueron sanas las aguas, hasta hoy, conforme a la palabra que habló Eliseo.
Amén.
Reyes 2:20.
Amén.
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 Muchas gracias por la lectura. Pregunta, niños. ¿Cómo fueron purificadas las aguas de Jericó?
Con sal.
Con Eliseo.
Con sal. Con Eliseo.
Con Eliseo que las limpió por el poder de Dios.
Amén. El profeta pidió que le trajesen una vasija nueva y sal. Y vertió la sal en los manantiales y el agua fue purificada.
Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Salmos 42:1. Cantemos este himno como el siervo.
Como el siervo clama por las aguas, mi alma anhela a Dios. Solo tú satisfaces mi ansiedad,
dame de paz. Solo tú eres mi sostén, a quien iré si no solo a ti. Yo te rindo mi vida entera para siempre a ti, Señor. Cristo, tú eres mi amigo. Voy mi hermano, aunque, y también yo te amo por sobre todo y te alabo, mi Señor. Solo tú eres mi sostén, a quien iré si no solo a yo te rindo mi vida entera para siempre a ti, Señor. Más que al oro te anhelo a ti, pues solo tú me podrás saciar. Solo tú eres mi amor. Alegría, la razón de mi existir. Amén.
Solo tú eres mi sostén, a quien iré si no solo a ti. Yo te rindo mi vida entera para siempre a ti, Señor.
Amén.
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 Gloria a Dios y gracias Emiliano y todo ese hermoso coro de los niños de allá de Mogotes por cantar esta alabanza al Señor. Como el siervo clama por las aguas, mi alma anhela a Dios. Todos necesitamos del agua para vivir y Jericó no era la excepción. Ellos también necesitaban agua y por eso le presentaron ante el profeta Eliseo esta solicitud de que las aguas pudiesen ser cambiadas, purificadas, o que él rogara a Dios, o que algo se hiciera en favor de ellos para que no tuviesen que seguir soportando esta situación. Muy bien, leamos ahora en Profetas y Reyes, página 173.
La purificación de las aguas de Jericó se realizó. No por sabiduría humana, sino por la intervención milagrosa de Dios. Los que habían reedificado la ciudad no merecían el favor del cielo, y sin embargo el que hace que su sol salga sobre malos y buenos y llueva sobre justos e injustos. Mateo 5:75-45 consideró propio revelar en este caso mediante ese acto de compasión su buena disposición para curar a Israel de sus enfermedades espirituales. Profetas y Reyes, página 173.
Amén.
Amén.
Amén. Muchas gracias, Carlos Eduardo, por guiarnos en la lectura. Muy bien, niños y niñas, tenemos dos preguntas. Primera, ¿quién purificó las aguas de Jericó? ¿Dios o Eliseo?
¿Quién?
Dios.
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 Amén.
¿Quién divina?
Amén. Fue Dios quien purificó las aguas de Jericó. Y esa purificación fue permanente. Y esas aguas fueron sanas hasta hoy, conforme a la palabra que habló Eliseo, como escrito está allí en Segunda de Reyes 2:22. Siglo tras siglo, las aguas han seguido fluyendo para hacer de esa parte del valle un bello oasis. De manera que quienes van y visitan ese lugar, hoy día podrán ver que las aguas que fluyen son aguas sanas, que fueron purificadas en tiempos de Eliseo, por la voluntad divina y por el poder de Dios. Segunda pregunta, ¿Qué fue revelado mediante este acto de compasión?
La compasión de Dios y misericordia.
Muy bien. Mediante este acto de compasión, que no merecían los habitantes de Jericó, Dios se complació en purificar las aguas y demostrarles que además de sanar las aguas y también la tierra que estaba enferma, él lo que más deseaba era sanar el corazón de sus habitantes. Quería demostrarles una vez más, como lo hace también con nosotros, que aunque él odia el pecado, ama al pecador y que siempre está dispuesto a perdonar. ¿Siempre? Sí, siempre. Pero recordemos, niños y niñas, que llegará un día donde esa misericordia y esa compasión por tanto tiempo ofrecidas ya no estarán más a nuestra disposición, porque si el pecado y la maldad tuvieron un comienzo, ciertamente también tendrán un final. Y eso es lo que nos enseñan las Sagradas Escrituras. Muy bien, ¿qué representa el manantial o arroyo contaminado?
El arroyo contaminado representa el alma, la persona que está separada de Dios. El pecado no solamente nos separa de Dios, sino que destruye en el alma humana tanto el deseo como la capacidad para conocerle. Por medio del pecado queda desordenado todo el organismo humano. La mente se pervierte, la imaginación se corrompe, las facultades del alma se degradan. Hay en el corazón ausencia de religión pura y santidad. El poder convertidor de Dios no obró para transformar el carácter.
Amén. Eso se encuentra en Profetas y Reyes, página 175. Esta lección, aunque corta en el registro sagrado, encierra muchas enseñanzas para nosotros. Por eso la estamos estudiando detenidamente. Porque los profetas de la antigüedad escribieron más para nuestros días que para sus propios días. Y tal vez por eso es que queda esto registrado para nosotros, para que saquemos grandes lecciones. Los manantiales pueden ser puros, sanos, limpios, pero también pueden ser manantiales contaminados. Y un manantial de agua se contamina, por ejemplo, por un derrame de petróleo, o porque se vierten residuos químicos, o porque sustancias que no debieran llegar allá llegan, y ya el agua se torna impropia, insalubre, y mueren muchos animales y mueren personas si llegan a consumirla. De igual manera, como acabamos de leer, el arroyo contaminado representa el alma, la persona, el ser que está separado de Dios, porque como dice el Señor, apartados de mí, nada podéis hacer. Muy bien, entonces ahora en sus propias palabras, ¿qué representa el arroyo contaminado?
La persona.
El pecador.
Muy bien. El arroyo contaminado representa a personas, pero no a todas las personas, sino a las personas que están separadas de Dios. Representan al hombre, a la mujer, al niño, a la niña, que no tiene relación ni comunión, ni temor ni amor por Dios, que no busca a Dios como su creador, como fuente de su fortaleza. Pero para el corazón que llega a purificarse, todo cambia. La transformación del carácter es para el mundo el testimonio de que Cristo mora en el creyente. Por eso hay hombres, mujeres, niños o niñas que cuando llega a sus vidas aquel que puede cambiar todo y convertirlo en nuevo, Cristo el Salvador, se convierten en nuevas criaturas y ahora el mundo, los que le rodean, los ven como nuevas personas, como nuevas vasijas. Al sujetar nosotros los pensamientos y los deseos a la voluntad de Cristo, el Espíritu de Dios produce una nueva vida en cada uno de nosotros. Y entonces, esa vida interior queda renovada a la imagen de Dios. Los hombres, las mujeres, los niños, las niñas, aunque podamos ser débiles y errantes que nos equivocamos, podemos demostrar al mundo que el poder redentor de la gracia de Cristo es capaz de desarrollar en nosotros un carácter que era deficiente, ahora en forma simétrica, robusto, templado, capaz de resistir las pruebas, impertérrito ante la provocación, para hacernos llevar abundantes frutos para la gloria de Dios. Ah, y es que el corazón que recibe la palabra de Dios no es un estanque que se evapora, ni es una cisterna rota que pierde su tesoro, no. Es como el arroyo de las montañas, cuando ustedes, los que viven en el campo y los que no, pero han ido alguna vez al campo, cuando el arroyo de las montañas, alimentado por distintos manantiales inagotables, produce aguas frescas y chispeantes que van saltando de una roca a otra, refrigeran a los cansados, a los sedientos y a los cargados. Cuando ustedes van por esos paseos en el campo y ven cómo brota y surge el agua y corre, corre alegremente, a todos nos da ganas de tomar un poco de esa agua. Y hasta que se convierte como en un río que fluye constantemente y a medida que avanza se va haciendo más hondo y más ancho, hasta que sus aguas vivificantes se extienden por toda la tierra. El arroyo que prosigue su curso cantando deja detrás de sí sus dones de verdor y de copiosos frutos. La hierba de sus orillas es de un verde más fresco. Toda la hierba que crece junto a un arroyo, a un manantial, es más verde que los otros campos. Los árboles que allí crecen son más frondosos. Las flores son más abundantes y más bellas. Mientras la tierra se desnuda y se oscurece bajo el calor que la afecta durante el verano, el curso del río sigue constituyéndose en una raya verde, verde, verde en el panorama. Así es como desde lejos podemos saber dónde hay mucha agua sana y dónde no. Entonces, de igual manera, ustedes, niños y niñas, deben saber que esto sucede con el verdadero Hijo de Dios. La religión de Cristo se debiera revelar en ustedes los niños y en nosotros los adultos como un principio vivificante, como un arroyo saludable, como una energía espiritual viva y activa que lo compenetra todo. Cuando este corazón se abre a la influencia celestial de la verdad y del amor, esos principios vuelven a fluir como arroyos en el desierto, y entonces hacen fructificar lo que antes parecía árido y sin vida. Y ahora todos podemos disfrutar de una alegría y de un contentamiento que antes no teníamos. Y esa alegría y ese contentamiento no son producidos por cosas externas, sino por nuestra vida interior que se fortalece y se alimenta de la fuente inagotable que es Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Cristo en el alma es una fuente que no se agota jamás, y donde Él mora, sobreabundan las obras de bien.
He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Mateo 28:20. Cantemos este himno cada día con Cristo.
Bueno, every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and keeps me, and He's the one I'm waiting for. Every day with Jesus, is sweeter than the day before. Cada día con Cristo me llena de perfecta paz. Cada día con Cristo le amo más y más. Él me salva y guarda, y sé que pronto volverá. Y vivir con Cristo más dulce cada día será. Ando con Cristo en sombra y en luz, yo voy con mi Jesús. Ando con Cristo, Él es mi amigo mejor.
Amén.
Amén.
Quiera Dios
Amén.
Que todos, quiera Dios que todos al caminar cada día con Cristo podamos llegar a ser arroyos o manantiales saludables, purificados, porque Él es la fuente de toda fortaleza y Él es la fuente de agua que salta para vida eterna. Muy bien, ¿y a quiénes representa la sal?
Al arrojar sal en el manantial amargo, Eliseo enseñó la lección espiritual que fue impartida siglos más tarde por el Salvador a sus discípulos cuando declaró: «Vosotros sois la sal de la tierra». Al mezclarse la sal con las aguas contaminadas del manantial, las purificó y puso vida y bendición donde antes había habido maldición y muerte. Cuando Dios compara a sus hijos con la sal, quiere enseñarles que su propósito al hacerlos súbditos de su gracia es que lleguen a ser agentes para salvar a otros. Profetas y Reyes, páginas 173 y 174.
Amén.
Amén.
Muy bien, niños y niñas, ¿a quiénes representa también la sal?
A los obedientes a Dios.
Amén. La sal representa a un pueblo que teme a Dios y guarda sus mandamientos. El fin que perseguía a Dios al escoger un pueblo delante de todo el mundo no era tan solo adoptarlo como sus hijos e hijas, sino para que por su medio el mundo pudiese recibir y conocer la gracia salvadora de Cristo nuestro Señor. Cuando el Señor eligió a Abraham, no fue simplemente para que fuese un amigo especial para él, sino porque él habría de transmitir los privilegios especiales que el Señor deseaba otorgar a todas las naciones y que desea otorgarnos a nosotros hoy día, si queremos hacer parte de ese pueblo. Pero el mundo necesita ver evidencias de un cristianismo sincero. El veneno del pecado ha obrado, está obrando y obrará en el corazón de la sociedad. Hay ciudades y pueblos que están sumidos en el pecado y en la corrupción moral. El mundo rebosa de enfermedades, de sufrimientos y también de iniquidad. Muy cerca de nosotros y también en lugares muy distantes, hay almas pobres y angustiadas, agobiadas por un sentimiento de culpabilidad. Muchos perecen por falta de una influencia salvadora. El Evangelio de verdad les es presentado y sin embargo aún perecen, debido a que el ejemplo de quienes dicen llevarles ese Evangelio no es un sabor de vida para vida, sino de un sabor de muerte. Y entonces sus almas beben amargura porque las fuentes están envenenadas cuando debieran ser como un pozo de agua que brotase para vida eterna. En esta lección nosotros podemos entender que la sal que tomó Eliseo debía mezclarse con la sustancia que estaba corrompida, el agua. Y de esa manera la compenetraba, la purificaba y permitía conservarla. De igual modo, niños y niñas, en nuestro trato personal con otros niños, niñas, hombres o mujeres, es como nosotros podemos llegar a imprimirles esa sal que el Señor quiere que nosotros seamos. Muchos pueden estar contaminados como el arroyo o el manantial que había ahí en Jericó. Recordemos que ese arroyo representa a personas que están separadas de Dios. Y la sal representa a los que temen a Dios y guardan sus mandamientos. Entonces, cuando esa sal se compenetra, se mezcla, se relaciona, entra en relación, en comunicación con aquellas personas que representan, que están representadas por el arroyo, la sal debe producir algo en ellas. ¿Sí? Debe alcanzarse a esas personas por el poder salvador del Evangelio. Y recordemos que para alcanzar a las personas no se les va a alcanzar ni por muchedumbres ni por grupos, sino de manera individual, en nuestro trato personal con otros que están a nuestro alrededor, bien sea de nuestra propia familia o vecinos o amigos o personas que ni son ni vecinas ni amigos, sino que los vamos a ver una vez en la vida. Pero a quienes nos acercamos con bondad y simpatía, les hablamos, les guiamos, les dirigimos, les orientamos, les regalamos un folletico si lo tenemos a la mano, o les invitamos a que lean y a que busquen en la palabra de Dios aquella fuente de vida, aquella fuente de agua que no se agota jamás, para que ellos también puedan ser convertidos en sal. Sal que habrá de impregnar a otros para sacarlos de aquella condición de separación con Dios. Por lo tanto, recordemos hoy que la influencia personal es un poder. Todos, queramos o no, ejercemos una influencia personal sobre otros, para bien o para mal. Nuestros actos, nuestras palabras, nuestros motivos, nuestras miradas, nuestras intenciones, nuestros actos de bondad o nuestros actos de egoísmo, nuestras palabras apresuradas o nuestras palabras bondadosas, nuestra buena disposición para hacer lo que nadie quiere hacer o nuestra mala disposición para hacer lo que es nuestro deber hacer. Todo, absolutamente todo, deja una impresión en los que nos ven y nos rodean. Debiéramos entonces obrar con la influencia de Cristo, elevar a otros donde Cristo nos ha elevado, impartir los principios correctos y detener el progreso de la corrupción en el mundo. A eso hemos sido llamados todos, ustedes los niños y nosotros los adultos. Esa sal debiera difundir la gracia que únicamente Cristo puede impartir. Debiera elevar y endulzar la vida y el carácter de los demás por el poder de un ejemplo puro, unido con una fe y un amor fervientes. Hechos y no palabras. Recordemos que los hechos demuestran la naturaleza de nuestro interior. Nuestra moral refleja nuestra devoción y nuestras palabras, la clase de Dios que tememos, y la religión que él lidera. Muy bien, y por último, había otro elemento dentro de esta lección de la purificación de las aguas de Jericó, y eran la vasija nueva. Había allí una vasija nueva. Eliseo no pidió, vaya tráiganme la primera vasija que encuentren por ahí, o usted niño, o usted mujer, vaya tráiganme la vasija donde usted acostumbra echar el aceite, o la harina, o la vasija que usan para múltiples actividades. No. Eliseo mandó a pedir una vasija nueva que no hubiera sido utilizada, y sal. Leamos entonces así acerca de vasijas nuevas y útiles.
El alfarero toma arcilla y la moldea según su voluntad, la amasa y la trabaja, la despedaza y la vuelve a amasar, la humedece y luego la seca, la deja después descansar por algún tiempo sin tocarla. Cuando ya está bien maleable, reanuda su trabajo para hacer de ella una vasija. Le da forma, la compone y la alisa en el torno. La pone a secar al sol y la cuece en el horno. Así llega a ser una vasija útil. Así también el gran artífice desea amoldarnos y formarnos. Y así como la arcilla está en manos del alfarero, nosotros también estamos en las manos divinas. Nos corresponde someternos a que el divino artífice nos forme. Misterio de curación, página 375.
Amén. Muy bien, y entonces, como aquella vasija que se utilizó en esa ocasión era nueva, Cristo desea hacer de nosotros vasijas nuevas y útiles. Él está dispuesto a hacer que nuestro corazón de piedra se convierta en un corazón de carne sensible a la influencia del Espíritu Santo. Él está dispuesto a hacer de nosotros instrumentos de salvación para otros. Él está dispuesto a hacernos a nosotros recipientes donde Él pueda derramar su Espíritu Santo para que de nosotros fluya hacia otros corrientes de vida saludables, corrientes sanas, manantiales y arroyos vivificantes, para que las obras que Él hizo durante el tiempo que estuvo en la tierra puedan ser hechas por todo aquel que quiere ser una vasija nueva y útil en sus manos. De manera que estos tres elementos nos dejan grandes lecciones para nosotros en esta mañana, niños y niñas, y cada uno de los asistentes. Quiera el Señor, entonces, que meditemos acerca de esto, que le pidamos al Señor que si somos un arroyo contaminado, Él nos ayude a ser purificado por la gracia de Cristo, porque Él es una fuente que no se agota jamás, que nos ayude a ser sal, que pueda impregnar a otros de salud y de salvación y sacarles también de la situación de separación con Dios que es en donde se puedan encontrar. Y que como la sal no puede estar libre y suelta, sino que siempre tiene que estar contenida en una vasija, en un recipiente, en una bolsa, en una caja, en algún recipiente, porque ya si no se riega, se desvanece y ya no sirve para nada, pues entonces que el Señor nos haga vasija nueva y útil, donde se pueda contener la sal que ha de impregnar a otros del amor de Dios.
Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Mateo 6, 9 al 10. Cantemos este himno: Cúmplase, oh Cristo, tu voluntad. Cúmplase, oh Cristo, tu voluntad. Solo tú puedes mi alma salvar. Cual alfarero para tu honor, vasija útil hazme, Señor. Cúmplase, oh Cristo, tu voluntad. Quita de mi alma toda maldad. Cual blanca nieve, hazla fulgir. Y fiel y humilde, hazme vivir. Cúmplase, oh Cristo, tu voluntad. Toda dolencia puede sanar. Cuitas pesares con tu poder. Quieres hacerlos desvanecer. Cúmplase, oh Cristo, tu voluntad. Mora en mi alma, dale tu paz, para que el mundo vea tu honor. Tu obra perfecta
Dao, buen Salvador.
Amén.
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 Muy bien, hemos llegado al final de nuestro servicio. Invitamos entonces a uno de los niños o de los asistentes para ofrecer una oración a nuestro Padre Celestial.
Padre amado que estás en las alturas de los cielos, Señor, ayúdanos a todos. Que nos des sabiduría e inteligencia para tu gloria y honra, Señor. Gracias por ese día que tú nos has dado y por todo lo que vamos a aprender. Ayúdanos a entender. Cuida a todos los niños del mundo y también ayúdanos y que también nos des sabiduría e inteligencia para entender lo que vamos a hacer. Y todo el mundo en tu nombre, y también te haces también.
Amén.
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 Gracias por la oración.
Amén.
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 Jehová te bendiga, te guarde y brille sobre ti su faz, y te dé paz, y te dé paz, te dé su gracia y su misericordia, y alce a ti, su rostro, ponga en ti gracia. Y en ti haya paz. Amén.
Quiera Dios preservarnos la vida una semana más. Quiera Dios hacer de nosotros vasijas útiles, que nosotros se lo permitamos y se lo pidamos. Que también quiera Él hacer de nosotros arroyos saludables y vivificantes y que seamos sal para contagiar y compenetrar a otros del amor de Dios. Si así Él lo desea y nos concede la vida una semana más, entonces nos veremos el próximo sábado 1 de julio del 2023 para tener la lección número 147 de la historia sagrada titulada Ministerio del Profeta Eliseo Parte 2, Un Profeta de Paz.
Digo, chao.
Feliz sábado, Dios les bendiga.
Ya, feliz sábado, Sandita.
Feliz sábado.
Feliz sábado para todos. Feliz sábado, Sevita, Sevita.
Feliz sábado, Sevita. Feliz sábado.
Chao, Ana Sofía.
Digan chao, tía Milena. Chao, mi manita, dígale.